Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar hoy de varios asuntos que tienen que ver con Salobreña, como por ejemplo la reapertura del aula de informática tras un proceso de modernización. También les hablaremos de la atención que se va a desarrollar en Salobreña respecto al proceso extraordinario de regularización de migrantes. Temas que tienen que ver también con el turismo, con una visita de blogueras de los Países Bajos a la villa. Más temas vinculados al ámbito educativo con interesantes actividades que desarrollan los dos institutos de secundaria de Salobreña. En el ámbito de los sucesos hablaremos de la detención de tres personas en Motril por tráfico de drogas. Otros asuntos tienen que ver, por ejemplo, con el puerto o con infraestructuras en materia de abastecimiento y saneamiento en puntos de la comarca. Y vamos a hablar también de cultura con una interesante salida al exterior que va a tener la banda de música de la villa. De todo esto les hablaremos en este informativo. Lo más destacado lo resumimos en titulares. Concluye la rehabilitación del aula de informática de la Casa de la Cultura, que reabre con imagen totalmente renovada. Salobreña inicia la atención presencial para el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes. Influencers de Países Bajos difundirán la oferta turística de Salobreña. Alumnos del IES Mediterráneo participan en un programa nacional de recuperación de pueblos abandonados en el Pirineo aragonés. Salobreña y Bad Reichenhall refuerzan su vínculo educativo con el noveno intercambio escolar entre el IES Nazarí y el Karlsgymnasium. La Policía Nacional detiene a tres personas que circulaban en una furgoneta como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. El puerto de Motril recibe la primera doble escala de cruceros de las ocho previstas esta temporada. La empresa Omoda y Jaeco incorpora a la Dársena como nuevo punto de entrada de vehículos. Otíbar moderniza su red de agua con telecontrol y mejoras en el mallado para optimizar el servicio. Y la banda de música de Salobreña lleva su sonido al lago de Como, italiano, a través de un intercambio cultural.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Comenzamos con sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Motril a tres varones como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, cuya localización se produjo fruto de un control rutinario que desplegaron los agentes para la revisión de vehículos y sus ocupantes. Al realizar el control de una furgoneta, los agentes localizaron en su interior diversas cantidades de marihuana, hachís y éxtasis, llevando a cabo los policías la detención de sus tres ocupantes, que además portaban dinero fraccionado posiblemente obtenido por la venta de las sustancias estupefacientes. También encontraron en el interior del vehículo una báscula de precisión. Los hechos se produjeron en las primeras horas de la noche, cuando los indicativos policiales, mientras realizaban labores de prevención de la delincuencia, organizaron un control rutinario debidamente señalizado en la localidad motrileña. Entre los vehículos que revisaron, les llamó la atención especialmente una furgoneta de gran tamaño. Mientras interpelaban a sus ocupantes, desde el interior de la misma, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana, por lo que decidieron solicitar a los ocupantes que bajaran del vehículo para poder llevar a cabo una requisa más detallada y precisa. Dentro del vehículo, lo primero que los agentes localizaron fue una bolsa de plástico en el asiento trasero que contenía 11 bellotas de hachís y marihuana apta para su venta. También encontraron una balanza de precisión dentro de una caja de tomates, así como seis botes que contenían una sustancia verde en una mochila situada en el asiento del copiloto. Dentro de la misma mochila, además, había otro bote de cristas con un líquido transparente que desprendía un fuerte olor, teniendo apariencia de éxtasis, así como un bote de metal que contenía semillas aparentemente de marihuana. En el control de las pertenencias de los tres ocupantes del vehículo, Los policías encontraron en dos de ellos dinero fraccionado que superaba los 500 euros, posiblemente fruto de la venta de las sustancias estupefacientes. A uno de ellos también le localizaron en el interior de su bota media bellota de hachís. Todas las sustancias encontradas en el registro fueron sometidas a los respectivos reactivos para poder comprobar si efectivamente se trataba de sustancias prohibidas, dando todos los análisis un resultado positivo. De los varones detenidos en estos hechos, con edades comprendidas entre los 61 y 38 años, dos de ellos presentaban antecedentes policiales previos. Además, se da la circunstancia que el vehículo en el que viajaban carecía de seguro en vigor. Los tres arrestados han pasado ya a disposición de la autoridad judicial. El aula de informática situada en la Casa de la Cultura de Salobreña, donde se imparten clases a unas 60 personas del municipio, acaba de remodelar por completo sus instalaciones con una imagen moderna y renovada que mejora notablemente la calidad de los servicios que presta. Tras algunos meses cerrada por estos trabajos, esta mañana ha tenido lugar el acto de reapertura en el que los usuarios pudieron comprobar y a la vez sorprenderse por el profundo cambio. Entre los trabajos que se han llevado adelante desde el área de formación y empleo del ayuntamiento, destacan el arreglo del suelo, que se ha cubierto con tarima de madera y se ha mejorado la accesibilidad con una rampa con pendiente menos pronunciada respecto a la existente. También se ha reparado el mobiliario, que se encontraba ya deteriorado, y se ha renovado todo el cableado interno, así como las luminarias, que ahora emplean sistema LED. Se trata de la primera intervención que se realiza en el recinto en más de dos décadas, en una rehabilitación que se hacía ya muy necesaria. En cuanto a los equipamientos informáticos, se han sometido a una limpieza en profundidad y revisión en pos de su mantenimiento, con vistas a poder renovarlo en cuanto se disponga de recursos. Al pequeño acto celebrado para reinaugurar el aula, ha asistido la edil Mari Carmen Rodríguez Callejón, como alcaldesa en funciones, quien ha destacado esta intervención en el aula de informática, pero ha destacado también la voluntad del ayuntamiento de rehabilitar otras estancias de la Casa de la Cultura. Mari Carmen Callejón.
Para nosotros la verdad es que era un reto porque es que ha cambiado 100% en tema luminaria, mobiliario, equipamiento, lo que es la entrada. Y es verdad que es un trabajo que también la concejala de Cultura, que está allí procurando desde el inicio de legislatura, pues lo que es el tema de arreglar la Casa de Cultura, ¿no? Y bueno, pues esto a través de formación y empleo se ha conseguido este aula y vamos a seguir con la otra, dotándola de una calidad para que la gente que pueda realizar los talleres, sea de la actividad que sea, pues pueda hacerlo pues, con una calidad y una dignidad, ¿no? Por lo tanto, bienvenidos, esperemos que lo disfrutéis, que esto mejore, ¿no? Lo que es el aprendizaje, por lo menos el estar más cómoda a la hora de aprender.
Por su parte, el concejal de Formación y Empleo, Plácido Leiva, ha agradecido a todos los que han hecho posible esta actuación, pero sobre todo a los usuarios por la paciencia, ya que durante varios meses no se han podido desarrollar las clases debido a estas actuaciones. No obstante, ha destacado que ha merecido la pena. Plácido Leiva.
Primero, agradeceros a todos la paciencia que habéis tenido este año, porque la verdad habéis tenido mucha paciencia porque algo que estáis acostumbrados de hacerlo todos estos años, este año se nos ha alargado. La cosa del palacio es más despacio, pero este palacio va muy lento, ¿vale? Pero merece la pena. La verdad que el resultado merece la pena. Tengo que agradecer, evidentemente, a las dos técnicas, a Yolanda y María, que han estado encima. Pero no solamente, mira, esto ha costado muchísimo trabajo, aunque parezca que no, porque gracias a Pepe Caballo, que ha estado volcado aquí también. Acordad cómo estaban los cables antes, que no se podían hacer, acordad. El pintor, el carpintero Miguel del Ayuntamiento, que es nuestro carpintero del Ayuntamiento, que se ha dedicado aquí, en su hora de trabajo, se ha dedicado el sol. Esto lo ha hecho una persona y vivir tu presa con él para hacerlo.
Por su parte, Yolanda Fernández, técnico del área de formación y empleo, ha destacado las vicisitudes surgidas durante el proceso de rehabilitación que no han permitido su apertura con mayor premura.
Ha sido mucho tiempo, que en un principio parecía que iba a ser nada más que un mes, pero claro, las cosas, para que se haga antes de picar la rampa, pues quitamos las luces. Una vez que se quitan las luces, que se pinta, para que no se llene la tarima. Que se hace la rampa. Ahora Miguel Ángel, nuestro compañero, que es que ha estado solo moviendo mesas, desmontando, cargando material. Entonces, yo por lo menos agradecida no. Lo siguiente, Y luego, pues eso, montarlo todo otra vez, Pepe cavar con el cableado, después con los enchufes, que es que cuando llega y dice, bueno, ¿dónde están los enchufes? Y dice, están por debajo, ¿no? Entonces, es algo que no nos vamos a estar chocando con los zapatos y demás.
El aula de informática de Salobreña es utilizada por 5 grupos que suman unos 60 alumnos, a los que se añaden también 2 en el aula de Lobres y otros tantos en la de La Caleta.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Salobreña ha comenzado a gestionar de forma presencial las solicitudes vinculadas al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. Desde ayer lunes, las personas interesadas pueden acudir a los servicios sociales comunitarios ubicados en la Casa Roja para informarse, solicitar documentación y tramitar citas previas que ya se están concediendo a partir del 7 de mayo. La medida se enmarca en un procedimiento de carácter estatal que permite a las personas migrantes regularizar su situación administrativa mediante distintas vías. Durante la semana anterior, las solicitudes de cita previa solo podían realizarse de forma telemática, lo que generó dificultades entre la población, al no disponer en muchos casos de certificado digital. Las gestiones en el municipio se centralizan en el área de servicios sociales, donde se orienta a los solicitantes sobre los pasos a seguir y la documentación necesaria. Una vez recopilados los documentos, las solicitudes deben formalizarse en organismos oficiales como las oficinas de extranjería, la seguridad social o en oficinas de correos de capitales de provincia. El procedimiento contempla varias vías de regularización. En el caso de solicitantes de asilo, deben aportar documentación como pasaporte completo, pruebas de estancia en España, justificante del pago de tasas y certificado de carencia de antecedentes penales. Para el resto de personas migrantes existen 3 opciones: la vía laboral, la familiar y la de vulnerabilidad. Esta última requiere un informe específico emitido por los servicios sociales que acredite riesgo de exclusión social. El plazo para presentar solicitudes se extiende hasta el próximo 30 de junio, periodo durante el cual se espera una alta demanda. En los primeros días ya se ha registrado una notable afluencia de personas interesadas en iniciar el proceso. La concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salobreña, María Rodríguez Alonso, ha explicado que la situación en el municipio es similar a la del resto del país, con largas colas desde la semana pasada y un notable interés por parte de la población migrante. Según ha señalado, muchas personas acudieron inicialmente al ayuntamiento sin poder realizar trámites, ya que la atención presencial no comenzó hasta ayer lunes. Rodríguez Alonso ha detallado que actualmente se está dando cita para la recopilación de documentación y que las primeras fechas disponibles para presentar solicitudes se sitúan ya en mayo. Asimismo, ha subrayado que no todas las personas necesitan el certificado de vulnerabilidad, ya que este solo es obligatorio para quienes opten por esa vía específica. Es María Rodríguez Alonso.
Hay varias vías. Están, en primer lugar, las personas que son solicitantes de asilo, que estas personas lo que tienen que aportar es una copia completa del pasaporte, documentos que permitan acreditar su estancia mínima en España, como por ejemplo un informe médico, una factura de suministro, tanto de luz, de agua o recibos de envío de dinero a cualquier otro país. También el documento que acredita que han pagado la tasa administrativa para solicitar el permiso de residencia y el certificado de carencia de antecedentes penales emitido por el estado de origen donde residiesen en los últimos 5 años anteriores. Estas son las personas solicitantes de asilo. Y luego está el resto de inmigrantes que no son solicitantes de asilo, que estas personas tienen varias vías, que es la vía laboral, la vía familiar y la vía de vulnerabilidad.
La edil también ha destacado la importancia de acudir a servicios sociales para recibir asesoramiento personalizado, dado que cada persona o familia tiene una situación diferente y requiere orientación específica sobre la documentación y el procedimiento. En este sentido, ha reconocido que los primeros días han estado marcados por cierta confusión, tanto entre los solicitantes como en la propia administración, por lo novedoso del procedimiento, aunque ha asegurado que el servicio ya funciona con normalidad. Por último, ha indicado que aunque no existe una cifra exacta de personas que podrían acogerse a este proceso en el municipio, sí se ha detectado una alta demanda con entre 40 y 50 personas atendidas en los primeros días en busca de información. La villa acoge estos días la visita de blogueras de viajes de referencia en los Países Bajos para promocionar el destino en redes sociales y salir al encuentro de todas las personas que se inspiran en ellas antes de viajar. Desde hoy hasta el viernes 24, El grupo de tres personas realizará visitas a la Alcazaba y al casco histórico, además de actividades náuticas o paseos por la senda mediterránea. Las blogueras desarrollarán también una intensa actividad en materia gastronómica, con visitas a fincas de subtropicales o talleres de cocina en vivo, uno sobre corte de mango y otro sobre elaboración de espetos. La teniente de alcalde de Turismo y Patrimonio, Mari Carmen Rodríguez Callejón, les ha dado la bienvenida y ha resaltado la importancia de estas iniciativas de promoción de los recursos y servicios que ofrece Salobreña en estos países del norte de Europa.
Damos la bienvenida en Salobreña esta mañana a influencers que vienen de Países Bajos dentro de una acción de promoción turística de marketing online que tenemos incluida en el plan de sostenibilidad turística en destino y que vienen a realizar distintas actividades y visitas donde se va a difundir y promocionar nuestros productos locales y los servicios que prestamos en Salobreña, como por ejemplo visita guiada dentro de lo que es nuestro patrimonio histórico, como casco antiguo, el museo, lo que es el tema del castillo, así como rutas en bicicleta eléctrica a través de lo que es el tema de la vega que tenemos, de lo que es el enlace también con la caleta y la guardia.
Una de las participantes en el blog trip es Denise Mittelberg, quien ha expresado su deseo de promocionar Salobreña entre los neerlandeses, señalando que en su mayoría viajan a sitios conocidos, pero es interesante, afirma, conocer lugares como este, que me ha sorprendido mucho pese a que acabo de llegar. Su estampa de Pueblo Blanco, los murales, son los primeros atractivos del municipio que ha podido observar desde su arribo. Denise Mittelberg.
Quiero promocionar Salobreña a los holandeses. La mayoría va a sitios muy conocidos, pero es interesante ir aquí porque ya a mí me sorprende mucho y bueno, acabo de llegar hace una hora, entonces ya no he visto mucho, pero lo que he visto es interesante, los murales, arte urbano y bueno, las casas blancos son interesantes también para nosotros en Holanda. Y bueno, vamos a comer bien en la playa y estoy curiosa, me gustaría saberlo.
Esta acción de promoción se enmarca dentro del programa de marketing online del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. Además, cuenta con la colaboración de la Oficina de Turismo de La Haya, Tour España y la compañía aérea Transavia. Alumnos del IES Mediterráneo participan en un programa nacional de recuperación de pueblos abandonados en el Pirineo aragonés, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, durante la presente semana un grupo de alumnos del IES Mediterráneo está participando en el Programa Nacional Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados, bajo las siglas PRUEPA, que se desarrolla en la aldea de Búbal, situada en el Pirineo aragonés. Esta iniciativa, impulsada y subvencionada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ofrece al alumnado la oportunidad de trasladar su aprendizaje más allá del aula y vivir una experiencia educativa en un entorno rural. El programa tiene como objetivo acercar a los jóvenes a la realidad de los pueblos despoblados, fomentar el respeto por el medio ambiente y poner en valor el patrimonio cultural e histórico. A través del PRUEPA, los estudiantes están conviviendo durante varios días en un antiguo núcleo rural, participando de forma activa en su mantenimiento y conservación. De este modo, la experiencia combina formación práctica, educación en valores y conocimiento del medio natural, al tiempo que promueve la convivencia y el trabajo en equipo. Durante su estancia en Búbal, el alumnado está desarrollando diversas actividades, entre ellas destacan talleres de mantenimiento, iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y el cuidado del entorno, así como propuestas centradas en la recuperación de tradiciones y la historia local. Además, el grupo está compartiendo esta experiencia con estudiantes procedentes de otros puntos de España, lo que favorece el intercambio cultural y refuerza la cohesión entre jóvenes de distintos contextos, según ha informado en una nota el IES Mediterráneo de Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La villa acoge desde ayer la fase de recepción del noveno intercambio escolar Alemania-España, una iniciativa dentro del proyecto Erasmus Plus que estrecha lazos entre el alumnado del IES Nazarí y el Karls Gymnasium de Bad Reichenhall en pleno corazón de los Alpes bávaros, tras una primera etapa celebrada el pasado mes de febrero, en la que estudiantes salobreñeros viajaron a Alemania. Es ahora el turno de devolver la visita. Hasta 18 alumnos alemanes, acompañados por dos docentes, han llegado a Salobreña con el objetivo de conocer de cerca la cultura mediterránea y compartir experiencias educativas y personales con sus compañeros españoles. La jornada inaugural comenzó en el IES Nazarí, con un desayuno de convivencia que sirvió como primer punto de encuentro entre los jóvenes de ambos países. Posteriormente, los estudiantes se integraron en la dinámica del centro asistiendo a distintas clases, favoreciendo así el intercambio académico y cultural. Tras el recreo, el programa continuó con una recepción institucional en el Ayuntamiento de Salobreña. La directora del instituto, Emilia Cobos, acompañó al grupo en este acto, donde fueron recibidos por la teniente de alcalde y concejal de Educación, Mari Carmen Rodríguez, y el concejal de Deportes, Plácido Leiva. Durante el encuentro, las autoridades locales dieron la bienvenida oficial a los visitantes y les han hecho entrega de un obsequio conmemorativo de su estancia. La jornada ha concluido con una visita guiada al castillo de Salobreña, donde los estudiantes han podido conocer la historia de la emblemática fortaleza nazarí. A lo largo de los próximos días, el programa incluye diversas actividades lúdicas y deportivas en la costa tropical, así como excursiones a algunos de los enclaves más representativos de Andalucía, entre ellos La Alpujarra, Córdoba y Granada.
Redacción Costa.
El puerto de Motril recibe la primera doble escala de cruceros de las 8 previstas esta temporada.
La recién estrenada temporada de cruceros en el puerto de Motril el pasado sábado ha contado hoy con una doble escala protagonizada por los buques Spirit of Adventure y Norwegian Dawn, marcando el primero de los 8 días en los que coincidirán dos cruceros en sus instalaciones a lo largo del año. A esta primera doble escala le seguirán otras nuevas los días 29 de abril, 3 y 13 de mayo, 8, 16 y 30 de octubre, así como el 3 y el 6 de noviembre, consolidando la capacidad operativa del puerto para gestionar múltiples atraques simultáneos, ha destacado hoy el presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes. En la recta final de la temporada se producirá además un hito significativo, una triple escala prevista para el 6 de noviembre, cuando estarán atracados simultáneamente los cruceros Le Dumont d'Urville, Norwegian Pearl y Clademet II, poniendo de manifiesto el alto nivel organizativo y logístico del enclave portuario. El presidente de la autoridad motrileña ha asegurado que estos datos reflejan la alta capacidad operativa del puerto, preparado para atender con plena garantías dos y hasta tres escalas simultáneas, ofreciendo un servicio eficiente, seguro y de calidad tanto a las navieras como a los visitantes. Es José García Fuentes.
Una situación como la de hoy, que dos cruceros hacen escala de manera simultánea el mismo día, se va a repetir 7 veces más, en total 8 dobles escalas en el puerto durante toda la temporada, con la singularidad además de que va a haber un día a final de temporada, concretamente el 6 de noviembre, en el que habrá 3 cruceros en el puerto de Motril, lo cual es un hito histórico, ¿no? Yo creo que para Motril, para la ciudad, para toda la provincia de Granada, pero fundamentalmente para Motril, es una buena noticia, habida cuenta de que este turismo se estabiliza, aporta muchísimo a la ciudad económicamente y también desestacionaliza. Es decir, que al final tiene todas las ventajas del turismo de crucero y ninguno de los inconvenientes.
En total, el puerto prevé recibir 71 escalas durante la temporada, con la llegada estimada de 125.949 pasajeros y 54.224 tripulantes. Estas cifras consolidan al puerto como uno de los destinos emergentes de referencia en el Mediterráneo dentro del sector crucerista. Desde el punto de vista económico, la actividad generará un impacto estimado superior a los 10 millones de euros, considerando el gasto medio diario de pasajeros y tripulantes en destino, así como los servicios portuarios, logísticos y turísticos asociados.
Y nos dejamos el ámbito portuario porque la compañía Omoda y Jaeco amplía su red logística en la península ibérica con la incorporación del puerto de Motril como nuevo punto de acceso de vehículos, que se suma a los puertos de Málaga y Barcelona y la puesta en marcha del transporte ferroviario en su distribución nacional. La nueva infraestructura en Motril canalizará la entrada de aproximadamente 12.000 vehículos en 2026 destinados al sur y centro de España, así como al mercado portugués. Por su parte, el norte de la península continuará gestionándose a través del puerto de Barcelona, que se mantiene como uno de los principales hubs logísticos de la empresa. Esta reorganización permite optimizar los recursos disponibles y reforzar la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado, asegurando una mayor agilidad en los plazos de entrega al cliente, ha destacado la compañía de origen asiático.
Redacción Costa.
La red de abastecimiento de agua de Otíbar está siendo objeto de una actuación de modernización valorada en 119.170 euros, centrada en la mejora del mallado y la incorporación de sistemas de telecontrol para optimizar su funcionamiento. Las obras se ejecutan en distintos tramos con el objetivo de reforzar la eficiencia del servicio y facilitar las labores de mantenimiento. La intervención cuenta con financiación en el marco de un PERTE, Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, lo que permite avanzar en la mejora de infraestructuras esenciales como el ciclo integral del agua. Los trabajos incluyen la renovación de elementos de la red y la reorganización del sistema de distribución, lo que contribuirá a mejorar el rendimiento general y a reducir posibles incidencias. Además, se incorporan herramientas de seguimiento en tiempo real que permiten un control continuo del sistema y una respuesta más ágil ante cualquier anomalía. Durante una visita técnica para comprobar el avance de las obras, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, y el alcalde de la localidad, Francisco Robles, han recorrido los distintos puntos de actuación acompañados por el equipo técnico encargado de su ejecución y seguimiento. Estas actuaciones dan continuidad a otras ya ejecutadas en el municipio, como la automatización de depósitos y la implantación de sistemas de control conectados, completando así un proceso progresivo de modernización de las infraestructuras hidráulicas. La banda de música de Salobreña lleva su sonido al lago de Como italiano a través de un intercambio cultural.
La banda de música de Salobreña emprende este fin de semana un viaje histórico a Italia para participar en un intercambio cultural con la banda Tricolore del lago di Como. La expedición, que se desarrollará del 24 al 26 de abril en la localidad de Colico, supone la devolución de la visita realizada el pasado verano por músicos italianos durante el Festival Internacional de Bandas celebrado en La Caleta y La Guardia. El director de la formación salobreñera, Jorge García Quirantes, ha destacado la relevancia de esta cita, asegurando que es un viaje histórico para la banda, y ha subrayado a su vez la dificultad logística que ha supuesto organizar el desplazamiento de cerca de 65 personas entre músicos y acompañantes. No es un viaje al uso, prácticamente nos estamos llevando una escuela de música a 2.000 kilómetros de distancia, ha explicado. La banda viajará dividida en dos grupos. Un equipo adelantado partirá por carretera con instrumentos y material, mientras que el grueso de los músicos volará desde Málaga hasta Milán para continuar por tierra hasta el norte del lago, una zona que García Quirantes describe como muy cercana a Suiza, con pueblos pequeños y un entorno espectacular. El encuentro incluirá ensayos conjuntos, actividades culturales y un festival musical en el que ambas bandas compartirán escenario. El repertorio elegido por Salobreña pondrá el acento en sus raíces con piezas como Danza Ritual del Fuego, de Manuel de Falla, Granada en mi alma, de Francisco Alonso, o Salobreña del Mar, de Enrique Pareja. A ella se sumará el estreno de Verso Hilario, una obra compuesta por el músico local David Díaz, específicamente para esta ocasión, que fusiona elementos musicales de España e Italia. Van a intercambiar culturas y a llevar el nombre de Salobreña fuera de nuestras fronteras, ha afirmado el director, quien también ha adelantado que el concierto conjunto culminará con varias interpretaciones compartidas, entre ellas el popular paso doble Paquito el Chocolatero, con el que esperan implicar al público italiano. Escuchamos a Jorge García Quirantes.
Acomodarnos, porque llegaremos a media tarde del viernes y ya tenemos el por la tarde, haremos un ensayo, nuestra banda, un ensayo de su banda, y como vamos a tocar varias piezas juntas, pues también un ensayo, un encuentro entre todos, y de ese día poco más. Ya el sábado por la mañana nos han preparado una ruta de senderismo para conocer el pueblo, conocer la zona. Ya por la tarde-noche tenemos el encuentro, encuentro internacional de las dos bandas. Con la actuación terminamos con tres piececitas juntos, unas piececitas que hemos escogido, una nosotros, otra ellos. La de ellos se llama Michi Miei, que es una obra muy característica de allí. La nuestra, agárrate, se llama Paquito el Chocolatero. Bueno, no nos hemos querido complicar a nivel musical, sino más bien a nivel idiosincrático de nuestra tierra, y vamos a ver si conseguimos moverlos a todos.
García Quirantes ha querido agradecer el apoyo institucional y el esfuerzo colectivo que ha hecho posible el viaje. El ayuntamiento siempre está ahí respaldándonos, y también hay que reconocer el sacrificio personal y económico tanto de nuestros músicos como de las bandas italianas que nos acogen, ha dicho. Más allá de la música, la agenda contempla actividades para conocer el entorno natural y el patrimonio del lago de Como, en un viaje que coincide además con el 40 aniversario de la Escuela Municipal de Música de Salobreña. Esta efeméride que se está preparando incluirá también homenajes a figuras fundamentales en su desarrollo, como Enrique Pareja Bos y José Pareja Serrano.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos aquí en Salobreña y otros puntos de la costa. Aquí en la villa tenemos Teatro de Títeres con Inolvidable Quijote. Será en el Auditorio Villa de Salobreña a las 6:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Ya el viernes tenemos Teatro Platea, que en este caso nos trae la obra Hoy No Estrenamos, de Michel López y Santiago Sánchez. Será en el Auditorio de la Villa también a las 21 horas con entrada anticipada al precio de 15 euros y 20 euros en taquilla. Además, tenemos el sábado la 10ª gala del Día Internacional de la Danza de la Escuela Profesional de Danza de Raquel Arosa, que en este caso nos trae dos funciones a las 5 y a las 7 de la tarde. Y tenemos muchas más actividades a lo largo de esta semana en la Biblioteca de la Villa con motivo del Día del Libro. Nos vamos hasta Motril, donde también hay actividad variada. Tenemos, por ejemplo, dos exposiciones que se desarrollan, una en la Fábrica del Pilar hasta el día 30 de mayo en homenaje a Helga Dietrich, y otra por el quinto centenario de Álvaro de Bazán, en este caso hasta el 25 de abril, quedan poquitos días, en la Casa Condesa de Torre Isabel. Nos vamos además hasta el Cine Club Mediterráneo, que tiene tres jornadas consecutivas de cine. Este próximo miércoles se va a estar proyectando la película El Agente Secreto, de origen brasileño. Se va a repetir también el viernes, en ambos casos a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Y el jueves, a la misma hora y en el mismo lugar, se proyecta la película Matria. Tenemos además el viernes el Hombre Garabato con su concierto en homenaje a Carlos Cano a las 8 en el Teatro Calderón. Y también el punto final para el festival Seis Estilos, un objetivo, de la mano del grupo jienense Los Arrabaleros, este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón. Más actividades que nos trae la agenda, en este caso en Almuñécar. El miércoles se vuelve a representar las Tesmoforias en el Auditorio de la Casa de la Cultura a las 8:30, de la mano de Segundo Acto Teatro. También el miércoles se presenta el libro El Batallón Olvidado en la Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura, será a las 7. El jueves tenemos el tributo a los Beatles de los Blue Moons a las 20 horas en el Auditorio. Y en el mismo espacio escénico, el viernes a las 7 de la tarde, llega el Dance Tribute a Michael Jackson. Son actividades que tenemos esta semana en la costa granadina en materia cultural y de ocio. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles en la provincia se esperan cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, que puede ir acompañada de chubascos y tormentas ocasionales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, con máximas sin cambios, localmente en descenso en el interior. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur en el interior y del oeste en el litoral. La máxima aquí en la costa alcanzará los 27 grados, la mínima los 17. Punto final para la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con This is House. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.